Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es, miércoles 3 de diciembre, señores. Estamos aquí reunidos para hablar de finanzas. Sí, estamos Liet Pascual, Santiago Sicar, listos para un contenido, mire, para chuparse los dedos. ¿Cómo están ustedes?
Bien, aquí, miércoles, ombligo de la semana, como dicen por ahí, y con un contenido bastante, bueno, excelente para ustedes, como que me gustan los miércoles, está bien balanceadito, conversamos, tenemos invitados, y bueno, Santiago, ¿tú cómo estás?
Muy bien, venía ahorita pensando en las personas que trabajan por quienes tienen discapacidad, ¿y quieren saber por qué?
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque hoy 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y este día tiene como objetivo promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como también crear conciencia sobre la situación que estas personas tienen en diferentes aspectos de su vida. La discapacidad ha sido un concepto bastante complejo que ha venido evolucionando a través del tiempo, pero hoy en día, gracias a las aportaciones del movimiento social de la discapacidad, se han empezado a superar las visiones centradas en las dificultades que experimentan las personas debido a su situación de salud. Estas visiones eran muy propias del denominado modelo biomédico rehabilitador y actualmente el concepto se basa también en un modelo social que pone el foco en las barreras físicas, pero también de actitud que restringen innecesariamente la participación plena y efectiva de todas las personas. Así que ojalá que tomemos conciencia y cada vez abramos más las puertas para los diferentes ámbitos de las personas que tienen dificultades, no solo físicas, sino mentales, sociales, todo tipo de discapacidad que hoy en día ya reconocemos. Nosotros hoy en Sumas reconocemos que nos falta todavía mucho por aprender de finanzas y por eso les preparamos una agenda bien especial para ustedes. ¿Qué tenemos esta noche en los factores, Liet?
Iniciamos con las acciones de Nvidia que reaccionan mientras el mega contrato con OpenAI sigue sin cerrarse.
Bueno, y seguido nosotros nos vamos a Estados Unidos, que registra la mayor caída de nóminas privadas desde el año 2023, y esto hace crecer la preocupación económica.
Posteriormente les hablaremos de una interesante propuesta del gobierno mexicano para reducir de manera gradual la jornada laboral a partir del año 2027.
Y pasando a las noticias nacionales, tenemos que la DGI informa umbral de pagos en efectivo establecido en la ley de lavado.
Y la Superintendencia de Bancos revela avances y desafíos. Ay, no, mentira, yo me pasé, señores. Tenemos que hablar en la República Dominicana, sí, pero de la DGI que informa el umbral de pagos efectivos establecido por la ley. Pero Dios mío.
No, pero señores. También,
no,
viene
es que estoy...
también viene la super.
Sí,
de
también
bancos.
Viene la
no
super.
Estabas, no estabas loca. Y es que la super revela avances y desafíos, precisamente, pues aprovechando el día de las personas con discapacidad, nos habla de un reporte muy interesante que sacaron sobre la inclusión financiera y la sostenibilidad del sistema financiero.
Y continuamos con las noticias nacionales, y es que el país no tiene riesgo de crisis fiscal. Esto según el ministro de Hacienda, quien dice que se aproveche la estabilidad actual.
Mira, y aquí sí que no estoy perdida. En Conversando a Fondo, hoy vamos a hablar con Santiago Sicard y él nos va a hablar sobre fondos y sobre ese webinar de un mercado donde hablaremos de fondos de inversión, lo básico para poder empezar.
Será un conversando cortico pero sustancioso. Posteriormente, ya lo saben ustedes, miércoles de El Pulso del Mercado y Antonio Trujillo. Esperamos las estadísticas de todo nuestro mercado en la última semana.
En Formulemos el Algoritmo, una pregunta de un radioescucha, y es que dice, ¿cómo sé que la tarjeta de crédito que tengo es perfecta para mí? Y si no es así, ¿Cómo la puedo ajustar para que llene mis necesidades? Excelente pregunta. Creo que todos podemos aprender de ese formulemos.
Y ya para cerrar, ustedes saben que tenemos la frase a recordar, así es que quédese con nosotros porque sumas.
Está
Está
iniciando.
iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores de esta noche hablando de Nvidia, pues las acciones reaccionaron mientras el megacontrato con OpenAI sigue sin cerrarse. A pesar del anuncio inicial, el posible acuerdo por valor de 100 mil millones de dólares entre Nvidia Corporation y OpenAI aún no se ha cerrado, según reveló hoy la directora financiera de la empresa. En la Conferencia Global de Tecnología e Inteligencia Artificial de UBS, que fue celebrada en Scottsdale, la vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, la señora Colette Kress, informó a los inversores de que la tan publicitada asociación con OpenAI aún se encuentra en la fase de carta de intenciones, según informó Fortune. La señora Kress afirmó que aún no habían cerrado un acuerdo definitivo. Aún así, Kress destacó que la relación de Nvidia con OpenAI sigue siendo sólida y añadió que las previsiones de ventas actuales de la empresa no están vinculadas al nuevo megacontrato. Por ahora, OpenAI sigue comprando potencia de cálculo a través de socios en la nube como Microsoft y Oracle, en lugar de utilizar el nuevo acuerdo directo esbozado en la carta de intenciones. Kress afirmó que OpenAI quiere pasar a la venta directa, pero que aún no se está trabajando en un acuerdo definitivo. El posible acuerdo de 100 mil millones de dólares entre Nvidia y OpenAI ha sido un tema de interés y preocupación en el sector tecnológico. La empresa dirigida por Jensen Huang había destacado la incertidumbre que rodeaba este acuerdo en su último informe de resultados financieros. Sin embargo, en la conferencia sobre resultados, Huang se mostró optimista y calificó a OpenAI como una empresa única en una generación. Por su parte, el comentarista Jim Cramer ha pronosticado que el futuro de OpenAI podría estar en peligro debido a los recientes avances en la tecnología de inteligencia artificial, en particular el modelo de inteligencia artificial de Google, Gemini 3 de Alphabet.
Bueno, y seguimos hablando, pero de los Estados Unidos, y es que las empresas estadounidenses redujeron sus nóminas en el mes de noviembre y la mayor cantidad desde principios del año 2023, lo que aumentó las preocupaciones sobre un debilitamiento más pronunciado en el mercado laboral. Las nóminas del sector privado disminuyeron en 32 mil. Esto es según los datos de ADP. Research que fue publicado el día de hoy. Las nóminas han disminuido cuatro veces en los últimos 6 meses. La estimación mediana de una encuesta de Bloomberg a economistas preveía un aumento de 10 mil. El débil informe de ADP del día de hoy podría aumentar la preocupación por un deterioro más rápido del mercado laboral antes de la última reunión de la política monetaria de la Reserva Federal del año, que se celebrará la próxima semana. Eso podría influir más de lo habitual, ya que es uno de los pocos informes actualizados con los que contarán los responsables de la política monetaria para entonces, ya que el cierre del gobierno retrasó el informe de empleo del mes de noviembre. Los responsables están divididos sobre si recortarán las tasas de interés por tercera reunión consecutiva, ya que intentan equilibrar la desaceleración del mercado laboral con una inflación aún muy elevada.
Nos vamos a México, más cerquita aquí en la región, donde hay una interesante propuesta para reducir de manera anual la jornada laboral a partir del año 2027. Y es que el gobierno de México presentó hoy miércoles la iniciativa para reducir esta jornada laboral semanal de las 48 horas actuales a 40 horas. Una reforma histórica que, según explicaron las autoridades, será resultado de un amplio consenso y se implementará de manera gradual entre el año 2027 y el año 2030. Marat Bolaños, secretario de Trabajo, sostuvo en la rueda de prensa presidencial que la evidencia internacional demuestra que reducir la semana laboral trae beneficios no solo para los trabajadores, sino también para las unidades económicas y para la economía en general. Enumeró, en este sentido, mejoras en la productividad, la cohesión social, la salud y el equilibrio entre vida personal y laboral. La iniciativa establece que la jornada de 40 horas quedará definida en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, sin que ello implique reducción de sueldos, salarios o prestaciones, y también prohíbe que menores de edad trabajen horas extras. La implementación será gradual, una reducción de 2 horas por año a partir de 2027 hasta alcanzar las 40 horas en enero del 2030. El año 2026 entonces funcionará como un periodo de adecuación tanto para las empresas como para los trabajadores. Bolaños explicó que la reforma también fija límites. La suma entre las horas ordinarias de trabajo y las extraordinarias no podrán superar en ningún momento las 12 horas de trabajo en un día. Las horas extras siguen siendo voluntarias, pagadas al doble o al triple en los primeros 4 casos, y sin formar parte de la jornada ordinaria. Además, los empleadores deberán llevar un registro del uso de horas ordinarias y extraordinarias para el respectivo seguimiento y verificación.
Bueno, ya de vuelta a nuestro país, vamos a hablar de la Dirección General de Impuestos Internos, que emitió un aviso en el cual informa un aumento en el umbral de los pagos en efectivo complementados en la ley 155, perdón, contemplados en la ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamientos del terrorismo. En un aviso publicado en su portal, la entidad cita la resolución con CAFLET 2025-01 emitida con el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo el pasado 1 de septiembre, mediante el cual se actualizaron los umbrales aplicables a las liquidaciones y pagos en efectivo establecidos en el artículo 64 de la ley 155-17. Según la resolución del umbral sobre actualización, la constitución o transmisión de derechos sobre inmuebles fue establecido en 1.500.000 antes y ahora es hasta 1.000.000. En el caso de constitución o transmisión de derechos sobre los vehículos de motor, aeronaves y embarcaciones, que era un promedio de 1.000.000 de pesos, ahora es hasta 800.000 pesos. La transmisión de propiedades como relojes, joyas preciosas, ya sea por piezas o por lotes, y de obras de arte, antes era de 400.000 pesos y esto fue elevado a los 700.000 pesos. Para los literales D, E, F y G del artículo 64, el monto es ahora de 400.000 para la adquisición de boletos para participar en juegos con apuestas, concursos o sorteos, entre otros, y que antes solo tenían un límite de 250.000.
Bueno, seguimos en la República Dominicana, donde la Superintendencia de Bancos presentó hoy miércoles el informe denominado Hacia un Sistema Financiero Inclusivo y Sostenible 2025, en el cual expone los avances y los desafíos en la participación de grupos vulnerables dentro del sistema financiero dominicano. El documento, elaborado a partir de encuestas a entidades de intermediación financiera, así como a sus usuarios, muestra que, aunque se han registrado progresos en inclusión con enfoque de género y accesibilidad, persisten barreras que limitan la igualdad. La Superintendencia de Bancos subrayó que este informe busca orientar políticas públicas y estrategias sectoriales que fortalezcan la equidad, la innovación y la confianza en el sistema financiero. Detrás de cada indicador hay personas que merecen oportunidades reales de inclusión y de participación en el desarrollo económico, señaló la institución. El informe establece que el 84% de las entidades de intermediación financiera cuenta con rampas o infraestructuras adaptadas para personas con discapacidad, evidenciando un progreso en accesibilidad física. En el ámbito digital, el 45% de las entidades cuenta con páginas web accesibles, el 20% con aplicaciones móviles, y aún así persisten brechas en la oferta de productos inclusivos y en la capacitación del personal sobre cómo atender efectivamente a este segmento. Las personas con discapacidad entrevistadas expresaron sentir seguridad en los canales alternos, destacando la aplicación móvil y banca en línea, indicando sentirse seguros en un 74% y en un 70% respectivamente. Impulsar la accesibilidad universal y la educación financiera inclusiva continúa siendo esencial para garantizar la igualdad de oportunidades, según indica el informe presentado a propósito de que hoy, 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que busca promover la inclusión en todos los aspectos de la vida de las personas, principalmente de aquellas personas más vulnerables. El estudio también evidencia progresos en la inclusión financiera con enfoque de género, destacando que las mujeres representan ya casi la mitad, es decir, el 48% del total de personas deudoras, y que el 48% de las entidades de intermediación financiera cuentan con políticas de igualdad de género. Asimismo, el 20% de estas entidades destina presupuestos específicos para iniciativas en este aspecto. Además, agrega que solo el 14% dispone de productos diseñados exclusivamente para mujeres, lo que refleja una oportunidad para diversificar y adaptar las soluciones financieras a las necesidades de este género. El levantamiento de la Superintendencia de Bancos también halló que el 27% de las entidades mantiene alianzas estratégicas sobre el tema y el 14% certificaciones relacionadas con la igualdad y las buenas prácticas.
Y continuamos entonces en las noticias nacionales con el ministro de Hacienda y Economía, el señor Magín Díaz, que aseguró que la República Dominicana no enfrenta riesgo de una crisis fiscal en el corto plazo, un margen de estabilidad que, según expuso, debe aprovechar el país para tomar decisiones antes de que las presiones se acumulen. Planteó que la economía opera desde hace 2 décadas con un déficit promedio del 3% del PIB y que, aunque este año será ligeramente mayor por el impulso a la inversión pública, sigue siendo un nivel manejable para una economía como esta. Recordó que ese déficit implica endeudarse cada año y que si no se aumentan los ingresos, la deuda continuará creciendo, aún con una gestión responsable. Por eso, insistió en que los consensos deben alcanzarse sin esperar escenarios de tensión, a diferencia de lo que ocurrió en reformas del pasado que surgieron empujadas por crisis. En su participación en una entrevista especial, dijo que esta ventaja fiscal, que es la ausencia de un riesgo inmediato, no debe interpretarse como razón para posponer decisiones estructurales. En la conversación con el funcionario, los temas abordados fueron muchos. Se habló sobre el comportamiento reciente de la tasa de cambio, explicó que la depreciación observada no ha tenido impacto en el pago de la deuda externa, pese a las inquietudes generadas en el transcurso de este año. Sostuvo que la volatilidad registrada se ha mantenido dentro de un rango que todavía está por debajo del promedio utilizado para la elaboración del presupuesto, lo que implica que los recursos en pesos previstos para cumplir con los compromisos en dólares han sido suficientes. Aseguró que no tiene preocupación por el manejo del tipo de cambio y recordó que, aunque es un tema bajo responsabilidad del Banco Central, cuenta con autorización del gobernador para referirse a variables macroeconómicas por su formación en macroeconomía. E indicó que la institución monetaria dispone de alrededor de 14.500.000 dólares en reservas internacionales, un volumen que, según afirmó, garantiza que no exista riesgo de una crisis cambiaria. Esta declaración del Ministerio de Hacienda pues apunta a transmitir confianza sobre la situación fiscal del país, enfatizando que los fundamentos económicos actuales permiten descartar riesgos de crisis en el corto plazo.
Bueno, eso fue
Terminamos.
todo por los factores y continuamos con sumas.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
Para ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Gira a la izquierda en la siguiente calle.
Derecha, derecha. Yo me sé el camino.
Ok, pero si nos perdemos, nos debes una pizza.
Hay rutas que no están en el mapa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Invertir a través de Parval es invertir en tus metas, esas que tienen valor para ti. Porque saber invertir no es solo una habilidad financiera, es una forma de construir el futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y aprovechamos este espacio de Conversando a Fondo, pues para preguntarle a Santiago cómo le fue en el webinar con un mercado hablando de los fondos de inversión. Claro, porque aquí hablamos aquí en sumas de fondos, pero cómo le te fue, de qué hablaron, cuéntanos, sustancioso dijiste en la agenda.
Sí, va a estar cortico, pero sustancioso. Y cortico porque queremos es utilizar este espacio como un abrebocas para que ustedes sigan participando en los webinars, en las capacitaciones, en los talleres y en todas las actividades que está haciendo la plataforma Un Mercado. Recordemos que esta es una plataforma unificada de todas las entidades que participan del mercado de valores, que lo que busca este esfuerzo conjunto es desarrollar iniciativas educativas pensadas en los inversionistas. ¿Para qué? Para ayudarles a entender cómo funciona el mercado y cómo podemos participar en él, cómo podemos sacar mejor provecho. El objetivo de un mercado es claro: brindarle a todos los usuarios el conocimiento que necesitan para tomar decisiones financieras informadas, atraer nuevos inversionistas al mercado de valores, facilitando su comprensión y acceso a las oportunidades que tenemos. Y en esta ocasión, uno muy interesante que me tocó dar a mí. Estoy feliz, Liet. Tú me preguntabas que cómo estoy. Estoy feliz porque la asistencia fue masiva. La verdad que parece que los fondos de inversión pues llaman mucho la atención de las personas. Se trató de lo básico para empezar. Y grosso modo, digamos que los temas que tratamos son cosas muy, digamos, sencillas, pero que a veces no tenemos tan claras. Y como siempre decimos en sumas, si usted no está claro, no invierta. Así que desde un mercado lo que buscamos es siempre clarificar los aspectos fundamentales de las inversiones para que los inversionistas se sientan cómodos en el momento de transferir sus recursos y empezar este camino o, por supuesto, profundizarlo. Hablamos de qué es un fondo de inversión. Posteriormente, de una manera bien breve, bien llana y lo más simple posible, ojalá que yo lo haya podido transmitir así. Hablamos de cómo funciona un fondo de inversión. Y ya luego, con toda esta cantidad de gente que nos acompañó, a quienes les agradezco su presencia y su apoyo, pues hablamos de los tipos de fondos que hay disponibles en la República Dominicana. De ahí, posteriormente saltamos a señalar, a ver, los fondos de inversión tienen muchísimas ventajas, pero tratándose de un webinar, que era un espacio corto donde teníamos un público muy variado, buscamos enfocarnos en las principales ventajas de los fondos de inversión, aquellas que quizás resumen buena parte de esas ventajas para quienes invierten en los fondos de inversión por el momento. Hay ventajas también para quienes se financian con los fondos de inversión, pero en este webinar que estaba dedicado a los inversionistas, hablamos fue de esas ventajas que los fondos le ofrecen a los inversionistas. Y es que por ser vehículos de oferta pública y de inversión colectiva, pues tienen muchísimas ventajas frente a otras alternativas que hay en el mercado. ¿Y adivinen qué pasó después? ¿Tienen idea o no?
No, cuéntanos, la gente salió motivadísima.
Ah, la gente, sí, la gente
pidió algo más.
La gente se motivó y nos preguntaron cuáles son esos pasos para invertir. Así que en ese webinar tratamos de poner paso a paso, cuatro sencillitos pasos que usted tiene que seguir para poder invertir en fondos de inversión. Y posteriormente tuvimos una sección muy interesante de mitos y preguntas. Y es que mucha gente tiene en la cabeza que los fondos de inversión en la República Dominicana o en el exterior son complicados, me piden muchos documentos, necesito mucho dinero. Bueno, diversas creencias que la gente tiene frente a los fondos de inversión. Las desmitificamos y con las preguntas que los asistentes nos hicieron, yo creo que avanzamos mucho en este camino de los fondos de inversión. Así que yo creo, la verdad, que muy prontico vamos a tener más inversionistas en los fondos de inversión. Si usted tiene interés, vaya a la plataforma Un Mercado, vincúlese. Por ahora, todavía no está la grabación de este webinar, pero vamos a buscar cómo subirla para que esté disponible para todos aquellos que tengan interés. Lo más relevante, vincúlense a Un Mercado y estén atentos a las diversas actividades que se están realizando, muchas de ellas totalmente gratuitas y con expertos, personas que trabajan en el mercado, que tienen el conocimiento y que tratan de orientarnos para hacer lo mejor para nuestro bolsillo. Lo dejo hasta aquí como abrebocas. Nosotros seguimos en Sumas.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y como ya es costumbre cada miércoles, pues llegamos a este momento con Antonio Trujillo para darle como ponerle el termómetro a la economía, conocer esas cifras, por supuesto la sección del pulso del mercado. Antonio, ¿cómo estás esta noche? Bienvenido.
Buenas noches, ¿cómo están todos? Yvette, Santiago y toda nuestra audiencia creciente, muy buenas noches.
Antonio, aquí ansiosos de escucharle porque usted sabe, cada 7 días nosotros estamos esperando este segmento por minutos.
Así mismo es. Señores, de verdad, qué bueno tener estas actualizaciones con Antonio semana tras semana y dándole seguimiento pues a que tuvimos una semana muy particular con estas fechas de Black Friday, Acción de Gracias, pues queremos conocer esas cifras.
¿Será que la gente se animó a hacer inversiones de Black Friday? Bueno,
¿cómo
escuchemos
se comportó el mercado?
Y conozcamos a ver si el mercado tuvo un buen comportamiento con el Black Friday y el Thanksgiving. Antonio, por favor, cuéntenos qué pasó en esta última semana en términos de cifras en nuestro mercado.
Pero en esta última semana, y la contabilizamos entre el miércoles 26 y ayer martes 2 de diciembre, las negociaciones del mercado bursátil dominicano sumaron 22 mil, casi 23 mil millones de pesos. Una cifra inferior a los 34 mil, aparte de 34 mil que hablábamos la semana pasada. ¿Que si tuvo algo que ver el Black Friday? No creo, nada. De hecho, de esta semana un día de un escaso volumen de negociaciones, ese día solo 2.370 millones, a pesar de la moción que reponen en República Dominicana ese día. Y el día de Acción de Gracias menos, es una fiesta totalmente Estados Unidos, no veo que tenga que ver. El mercado ese día vendió más o menos 5.700 millones. De la semana, de los 22.000, casi 23.000 de que hablábamos esta semana, 22.000 correspondieron a renta fija, Me he quejado en semanas anteriores de lo pobre del mercado de renta variable, del mercado secundario de renta variable, y en esta semana vuelvo a quejarme en lo mismo. El volumen de negociaciones es muy bajo con el que termina el año, todo el segundo semestre fue así. En esta semana sumamos menos, ni siquiera llegamos a los 1.000 millones de pesos en transacciones en el mercado secundario de renta variable. Muy pobre, realmente el 96% fue de renta fija. Si miramos qué fue lo que se negoció, bueno, hay que hacer ver que el papel estrella de estos últimos últimas semanas han sido los valores de fideicomiso del famoso fideicomiso Redevial, el que maneja, el que gestiona la fiduciaria reservas y que se encarga de recolectar dinero que va destinado a mantenimiento de las vías. El pasado miércoles hubo negociaciones grandes, de hecho una negociación muy grande por más de 528 millones. Estos valores de fideicomiso de Redevial tienen tasa de interés del 11% en pesos dominicanos. Ese jueves, fue el papel estrella, como les digo, 527 millones, fue una negociación la más grande de todas. El jueves pasado, el jueves 27, siguió dominando ese papel, tiene vencimiento en el año 2040, en noviembre del 2040, repito que tasa cupón de 11%. Ese día, ese jueves hubo una negociación muy grande por 670 millones. Y el viernes pasado, el viernes siguió siendo un papel de muchísima demanda, pero negociaciones por valores menores, y sin embargo una por más de 440 millones, que fue la negociación más grande del mercado ese día. Se me ha olvidado decirles que a cómo se estaba negociando, a 109.5%, en torno a ese valor oscilaron las negociaciones. Esta semana, el lunes, la primera semana de diciembre, el lunes 1 y el martes 2, volvieron a notarse el dominio de los bonos soberanos. El lunes hay negociaciones altas por un bono que vence en el año 2049, en junio del 2049. Es un bono que tiene tasa cupón de 6.4% en dólares. En ese bono se negociaron más de 7 millones de dólares. Y ayer, también bonos soberanos con vencimiento en el año 2029 fueron los que predominaron en el mercado. Las acciones, en la semana siguió un volumen muy bajo de negociaciones. Hace una semana le señalaba que, por ejemplo, la acción de César Iglesias estaba en torno de 119. En esta última semana subió a 122 días, pero cerró noviembre en 119, bajo el valor de las acciones. Y la acción de Promédica subió un peso, estaba a 102 hace una semana, 103 estaba en esta semana. Un dato interesante, en noviembre, que se acabó el pasado viernes, y por tanto ya se puede hacer el balance de 11 meses de año, en noviembre se acumulan ya 1.447.000 millones de pesos en negociaciones en el mercado bursátil. Es una cifra que equivale a unos 22.900 millones de dólares, y que nos hace prever que con el único mes que nos falta de negociaciones, el valor total negociado en el año podría ascender a 1.578.579 millones. 1.579.000, lo que equivaldría a unos 24.200 millones de dólares, un valor inferior al del año pasado. Estas fueron las negociaciones más importantes de la semana, señores.
Y en cuanto al mercado nacional, Antonio, ¿qué se está diciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué pudiera comentarnos?
Sí, hay algo interesante. Hay un fideicomiso. No hemos hablado mucho de los fideicomisos de oferta pública aquí. Hay un fideicomiso, el fideicomiso de FPM, de los edificios Federico Pajes, que gestiona la fiduciaria popular, que hizo ayer, antes de ayer, el pago de los derechos patrimoniales a los tenedores de valores de este fideicomiso, y les canceló en total $443.360, que equivalen a 27,20 por cada título. Hay que recordar que hay 16.300 títulos o valores en el mercado en circulación, $27.20 para cada uno, y en total 443.360. Hay algo interesante, hay un fondo que mencionamos muy frecuentemente a lo largo del año, que es el Fondo Altio Energía, el fondo cerrado de desarrollo, que ha hecho emisiones continuas. De hecho, ya llevaba 22 emisiones, 22 tramos de emisiones, y hoy vino con su nuevo tramo. Empezó el periodo de colocación de 14.985 cuotas de su 23.º tramo de emisiones. Estas 14.985 cuotas del Fondo Altio Energía tienen valor nominal de $1.000, por tanto, la colocación nominal es de 14.985.000. Pero, de acuerdo con lo que anunció Altio, es la que gestiona el fondo, el valor de colocación va a ser a $1.668, por lo cual este fondo va a recaudar 25 millones o más o menos. Las negociaciones se harán entre hoy y el 8 de diciembre. Otro dato interesante de otro emisor importante en el mercado, que es ENADOM, Energía Natural Dominicana. Energía Natural Dominicana tomó la decisión, realizó una asamblea y tomó la decisión de rebajar el capital, de reducir el capital social de la sociedad. El capital social de ENADOM era de 5.355.5 millones y lo redujo a 2.703.5 millones. Eso se debe a que una restitución de aportes a un socio que se llama Domi Trading. Eso hizo, y esa restitución correspondió más o menos a $42 millones, lo que quiere decir que equivale a unos $2.650 millones, y eso explica la reducción del capital. Estos fueron los hechos, esto es lo más importante del mercado nacional, señores. Perdón, ya debo decir que sigo esperando las acciones de CCI.
Oiga, eso le iba a decir, vienen, pero este año no será, ¿no? Dijeron que se están preparando para el próximo año, ¿o no?
Eso entiendo, pero ojalá que vengan. Bueno, enero ya viene, ya estamos a muy pocos días de enero.
¿Y sabe yo qué más estoy esperando? En el Summit del Mercado, una empresa de supermercados muy famosa en el país que dijo que ya estaba trabajando para vincularse al mercado de valores. No sabemos para qué tipo de emisión, Antonio, no sabemos si de renta fija o de renta variable, pero entre más gente se sume, más gente aproveche las posibilidades de financiación a través del mercado de valores y más producto le ofrezca a los inversionistas, pues las cosas van a estar mejor para todos. Así que bienvenidos todos aquellos que tienen intención. Creo que el mercado está ávido de tener más ofertas, ávido de tener más inversionistas, ávido de seguir aportándole al país. Muy interesante esto que usted nos comenta de los datos del mercado hoy, Antonio.
Un dato final que precisamente tiene que ver con fideicomisos. Hasta donde nos enteramos, lo de la operación con el Grupo Ramos va a ser con un fideicomiso de oferta pública que lo va a gestionar la fiduciaria Reservas. Y el activo del fideicomiso serán locales de esta cadena de supermercados. Es una operación grande. Y bien, la fiduciaria entrará en enero también, en enero o febrero, con un fideicomiso de oferta pública sobre bonos verdes. Muy interesante.
Eso suena muy bien. Bueno, y nos vamos de República Dominicana, pero no abandonamos ni los mercados, ni las cifras, ni los datos interesantes que usted nos trae, Antonio. ¿Qué tenemos de los mercados internacionales y del tradicional ranking que ya todos esperan así miércoles tras miércoles para tratar de, yo qué hago con los rankings, y creo que buena parte de nuestra audiencia lo hace, Antonio, como tratar de saber uno qué tan ubicado está en muchos temas que usted nos trae? ¿Estoy lejos? ¿Estoy cerca? ¿Conozco de ese tema? ¿No lo conozco? Los rankings nos sirven para eso. Entonces, ¿qué tenemos esta noche para nuestra audiencia en ese sentido?
Bueno, en lo internacional, en el mercado de valores internacional, lo más interesante es el escándalo que está ocurriendo en Brasil. Afortunadamente la bolsa de Sao Paulo no se ha visto perjudicada, pero no se sabe qué puede pasar en las próximas semanas. Lo que ocurrió en síntesis es que hay un banco, que es un banco pequeño, que se llama Banco Master. El Banco Master se cerró porque colapsó y el Banco Central supuso que la gente iba a ir en masa a sacar su dinero, iba a haber una corrida tremenda, por tanto, cerraron el banco. Y no solo ahí, el gerente del banco se llama Daniel Forcaru, el señor Forcaru fue arrestado, está preso, Le fue arrestado en el aeropuerto de Sao Paulo cuando pretendía salir rumbo a Malta. Y el problema es que en la estafa que se hizo en ese banco involucraron a un banco del Estado que se llama Banco de Brasilia. En resumen, lo que pasó es que en el Banco Master armaron una gran cartera de créditos con bajos intereses, pero el problema de esa cartera es que no tenían respaldo real, no había ninguna garantía, todo era con papeles ficticios. Y el Banco Master vendió esa cartera a un banco, al Banco de Brasilia, que le enseñó lo que es el banco estatal, y por tanto lo estafó. Fue una cartera que vendió con documentación falsa. Son créditos que no existen, de personas que en muchos casos no existen, y documentación que no existe. El escándalo llevó al Banco Central a la intervención, y no solo al Banco Central, a la policía. El fraude suma más o menos 2 mil millones de dólares. Es un escándalo que en todo el Brasil es la noticia diaria y todo el sector financiero está asustado. Entre otras cosas, porque ese banco estatal de Brasilia, que se vio involucrado al que estafaron, maneja recursos de 18 fondos de pensiones. Los fondos de pensiones son muy poderosos en Brasil. El ranking, les traigo un ranking que viene muy a la Navidad porque ustedes me imagino que están preparando su lista de regalos para sus seres queridos. ¿Qué mejor que volver a regalarles un aparato que durante un momento desapareció, pero ha vuelto por el mundo, que son los relojes? Me imagino que
Okay, a
usted
ver.
tiene que usar relojes buenos. Les tengo los cinco relojes más finos del mundo, más demandados, porque ustedes me imagino que compran cosas de finas. El quinto reloj del mundo es el Richard Mille 7201 Chronograph. Es el reloj que de más demanda en Dubái, Hong Kong y París. No sé si ustedes lo conocen. Dicen los que saben de relojes que tiene arquitectura de vanguardia. El cuarto reloj más demandado del mundo es el Omega Speedmaster, edición especial. Este sacó una edición conmemoración del Apolo 17 y saca versiones relacionadas con hechos históricos. Y va tomando un valor histórico que lo vuelve, que hace que suba de valor continuamente, el Omega. El tercero, más demandado del mundo, es el Audemars Piguet Royal Cerámica. Es un reloj que ustedes lo pueden conseguir en cerámica negra o gris, como lo prefieran. Es para compradores jóvenes, así lo promocionan sus productores. Y es una de las líneas con mayor movimiento en plataformas de compra privada a través de Internet. El segundo reloj más demandado es el Patek Philippe. También pueden optar ustedes por ese, el Patek Philippe Nautilus. En el año 2025 ha sido el segundo reloj más demandado del mundo. Es muy codiciado por coleccionistas internacionales y dicen que es el reloj que más se revaloriza, no pierde valor con el tiempo. Y el reloj más demandado del mundo, el que ustedes necesitan, el que ustedes se merecen y que deben regalarle a sus seres queridos, es un
Un Rolex.
el Rolex Cosmograph Daytona Le Mans. Es un reloj que se creó en homenaje a la carrera de automóviles de las 24 horas de Le Mans que se hace en Francia. Es uno de los modelos más demandados de los últimos años. El problema es si ustedes van a hacer pedidos que tienen disponibilidad limitada, hay que pedirlo con anticipación, pero no pierde valor en el tiempo. Les recomiendo que si están pensando relojes, pidan el Rolex Cosmograph Daytona Le Mans. Lo pueden pedir a través de internet. Demora más o menos un mes en responderles. Y bueno, vale un poco, pero yo creo que ustedes tienen el dinero para eso porque sus seres queridos valen la pena.
No, total. Y para pedirlo también, ya veo, ya tenemos aquí inspiración para la lista de Navidad.
Para la Navidad, exactamente. ¿Será que mis coproductoras me lo regalan, Antonio? ¿Usted qué cree? ¿Me lo merezco o no?
Sigan viendo.
Ay, Dios mío. Para que la audiencia vea cómo me toca a mí duro acá. Aquí no son fáciles. Antonio, un gusto haber conversado con usted esta noche. Que tenga una feliz noche y lo esperamos aquí la próxima semana con las estadísticas del mercado.
Perfecto, buenas noches a todos. Nos escuchamos en una semana. Recuerden que en sumas nunca dividimos, restamos, solo multiplicamos y miramos ahora en un Patek Philippe o en un Rolex.
Excelente,
Así
muy
será,
buenas
señor.
noches.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites. con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Formulemos el algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando. Hoy por todos.
Esta sección me fascina porque tratamos de resolver preguntas de nuestra audiencia. Y hoy les contamos en la agenda que llegó una muy interesante. Quiero dejar que nuestras coproductoras nos digan cuál es y que la resuelvan. Aquí estaré atento.
Claro que sí. Y es que la pregunta del Radio Escucha de hoy es, ¿cómo sé que la tarjeta de crédito que tengo es perfecta para mí? Y si no lo es, ¿cómo la puedo preparar para que sí llene mis necesidades? Y me parece que esto es una pregunta que hay que verla paso a paso y, por supuesto, pues adaptándolo a cada estilo de vida que tengamos cada quien. O sea, aquí todo el mundo sale ganando, el Radio Escucha y quienes están sintonizando. Así que, Ivette, ¿quieres iniciar con los primeros tips o cómo?
Así es, Ivette. Voy a comenzar porque tú sabes algo. Qué pena que esta información no la sabíamos tal vez muchos hace tiempo. Estaba como tan exclusiva. No, yo sé que no era conocimiento de muchos. Así es que lo primero que tú debes saber es que una tarjeta perfecta no es la más cara ni la que más llena de beneficios bonitos, ¿no? Es la que se adapta al estilo de vida que tienes, a tu capacidad de pago. Esto es muy importante. A tu capacidad de pago y a las metas financieras que tienes. Así es que el primer punto sería, Liet, yo diría, revisa la tarjeta. ¿Cómo te recompensa por lo que tú ya haces? Por ejemplo, si viajas mucho, tu tarjeta, comillas, es perfecta. Si tú compras más en el supermercado, farmacia o combustible, quizás te conviene tener una tarjeta que te dé un cashback de esto. Si casi no usas tarjeta de crédito, una con una con baja cobertura o cero anualidad sería ideal. La tarjeta correcta te da beneficios por hábitos que ya tienes. Ella no te obliga a cambiar tu vida para que tú la puedas aprovechar.
Genial. Y fíjate, porque es que la tarjeta ideal es la que se adapta a ti. No tú a ella, porque hay tarjetas para diferentes estilos de vida. O sea, quizás la tarjeta que me va mejor a mí no es la que le va mejor a Santiago o no es la que le va mejor a Ivette. Otro punto que quiero tocar, sin entrar mucho porque puedo que me inspiro para otra sección, y es que debemos evaluar si el límite de la tarjeta es saludable para ti. Hay un punto clave en esto que muchos pasan por alto y es si el límite me está ayudando o me está tentando. El límite perfecto, por ponerle una descripción, es aquel que te permite manejar tus gastos normales, pero no es tan alto como para hacerte sentir que tienes dinero disponible. Te pongo un ejemplo. Hay personas que tienen un gasto mensual quizás de 100 mil pesos, pero tienen un límite pues quizás de 500 mil, y eso en algunas personas da una sensación falsa de capacidad, que era lo que estaba mencionando Ivette. Entonces, un punto importante es que los límites de la tarjeta no se tienen que llevar tan al ras. Me explico. Si gastas 100 mil, no debes de tener una tarjeta de un límite de 110 mil, porque entonces estás gastando un alto porcentaje. Y la recomendación es que tú uses hasta un 30% de tu límite, si no me equivoco. Pero ya se lo podemos dejar para otro punto, para un orden. Pero lo que quiero dejarles dicho con esto es que la tarjeta ideal no te da estrés y no te empuja a vivir por encima de tus posibilidades. Es un límite que es saludable para ti.
Exacto. Mira, Liet, También hay que verificar el costo de tener una tarjeta. Yo no sabía en mis años iniciando con la banca de que las tarjetas tienen un costo de anualidad, tienen intereses, comisiones. Entonces, al momento que vas a seleccionar este producto, sería bueno que te preguntes, ¿lo que estoy recibiendo vale por lo que yo estoy pagando? Si tú pagas una anualidad alta, pero tú no usas ningún tipo de beneficios de esa tarjeta no te sirve. Cancela eso. Si la tasa de interés es muy alta y tú vives pagando solo el mínimo, que dicho sea de paso, hablando de el orden no altera el resultado, sería buenísimo traer este tema de pagar el mínimo de las tarjetas, señores. Entonces, tampoco te sirve esta tarjeta. Entonces, tienes que sentarte a hacer preguntas de tu vida real para que cuando tu oficial de banco tú le solicites un producto, tú puedas decirle, mira, lo que estoy buscando es esto, esto y esto.
Así mismo es. La tarjeta perfecta te suma más de lo que te resta. Y señores, un punto que quiero tocar, y es que la tarjeta ideal también depende de cómo tú te comportas con ella, porque no es solo la tarjeta, somos nosotros también. O sea, si esa tarjeta te impulsa a gastar más, o no la tarjeta, sino los hábitos que tú tengas a comprar por impulso, a vivir del mínimo, que era lo que estaba dando Ivette, aunque sea la que mejor beneficios te da, la que mejor cashback te da, no te está sirviendo. ¿Por qué? Porque una tarjeta perfecta para ti, para mí, para quien sea, es aquella que tú uses con control, con claridad y sin ansiedad. O sea, uno a veces cree que hay porque es la mejor con cashback y demás. Si tú no te estás comportando bien con ella, no hay un cashback que lo nivele. Porque la tarjeta pues te ayuda a crear una mejor versión financiera de cada quien, no traer a relucir la peor.
Wow, mira, Liet, bien es cierto como dices, no existe una tarjeta perfecta. Ahora, sí existen trucos para que tú la puedas ajustar a tu necesidad. Primero, llama al banco. Pide lo que necesitas. Así de simple, señores. Mira, redúceme la anualidad. Mira, yo quiero un cambio de tarjeta con mejores beneficios. Mira, yo quiero bajar o subir el límite. Yo quiero mover a un programa de puntos más útiles. Los bancos van a negociar contigo. Mira, más de lo que tú te puedes creer, tu oficial está para acomodarte la vida, señores. Pero si usted no llama, si usted no negocia con su oficial y con su entidad financiera, él no lo puede saber. Liet, ¿qué otros hábitos o qué otros ajustes, qué otras cosas podemos hacer?
Oh, yo quiero recordar la importancia de los hábitos por arribita, voy a hacer un orden de eso. Usarla para los gastos que estén en tu presupuesto, no pagar nada que no puedas saldar, usarla para construir historial, o sea, hacer que tenga estructura la tarjeta.
Así es. Señores, active los beneficios que tú no estás usando. Por eso es que tienes que llamar. A veces tienes seguros de viaje, viajas mucho y no lo sabes. Tienes protección de compra y tú no lo sabes. Tienes acceso a ofertas, descuentos en comercios específicos o programas de puntos y tú ni siquiera te has enterado porque no has llamado. Así es que llama, por favor, a tu entidad bancaria y pregúntale cuáles son los beneficios. Ahora, recuérdate que tú no puedes usar esa tarjeta al máximo, por favor. Y para cerrar, quiero decirte, la tarjeta perfecta, como dijo Liet, es la que te pone a vivir sin riesgos. Así que eso no existe. Dije, ¿qué es mi tarjeta? Yo gano 100, pero yo tengo ahí en fondo 500 mil. Usted no tiene 500 mil. Usted debería 500 mil y con una gran alta tasa de interés, para que le quede claro. Bien, no sé si tienes algo más.
No, recordarles que la mejor tarjeta es la que se use bien y la que se adapte a tu estilo de vida y a tus metas. Así que yo creo que con eso estamos ready.
100%. Ustedes ya pueden dictar clase.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Y ya llegamos a este momento del programa donde damos cierre, pero no nos vamos si antes pues hacer una pausa para reflexionar sobre las finanzas, el dinero, pero quizás desde otra perspectiva, un poco más conversada, un poco más filosófica y para que cada quien le dé su toque. Así que para iniciar, Santiago, si nos puedes comentar de quién es la frase de hoy y de qué se trata.
Bueno, es de un hombre que realmente hizo mucho dinero, muy reconocido. El señor John Rockefeller, ¿le suena o no?
Claro.
Uy, claro. Sí.
¿Pero por qué le suena? Seguramente le suena es por la pista de hielo famosa en Nueva York. ¿Por qué?
Sí.
Bueno, este emporio petrolero, este emporio financiero que creó el señor Rockefeller, pues hoy nos envió una frase bien interesante, que tiene mucho que ver con la grandeza financiera que él alcanzó. Nos dice, escuchen bien, no tengas miedo de renunciar a lo bueno para ir por lo grandioso. Muchas veces nos aferramos simplemente a lo que tenemos y nos olvidamos de que quizás podemos hacer más, alcanzar más o dar más, porque va en todas las vías. Es decir, ojalá que siempre estemos no buscando alcanzar más, sino simplemente dar lo mejor de nosotros, no lo poco que tenemos, lo bueno que tenemos, sino lo máximo que tenemos en todas las circunstancias, bien sea para crear riqueza, para compartir momentos, para hacer filantropía, para lo que sea siempre grandioso lo que hagamos. O sea, que no tengamos miedo de renunciar a eso que es seguro, a eso que sabemos que va a salir bien, y busquemos que salga espectacular. Esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nosotros nos esforzamos para que sea espectacular, la verdad. Pero contamos con sus comentarios para seguir mejorando. Sabemos que siempre hay ajustes por hacer, como el que muchos tenemos que hacer en nuestras finanzas, y que ahora en el mes de diciembre es una buena oportunidad para revisarlo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noche, señoritas.
Muy buenas noches a
todos. Buenas noches.
Mañana.
Buenas noches y hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.